Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy.
Buenas tardes, estamos en Radio Almenara en el 106.7 de la FM. Nuestro teléfono es, y el vuestro, 91 315 11 12.
Y es el programa La Luciérnaga.
Efectivamente.
Como siempre, como sabéis, todos los lunes de 7 a 8
de la tarde, claro está, acordaros, de la mañana, no, de la tarde.
Be happy. The landlord say your rent is late. Don't worry. Be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I need to have.
Quería saludar a los compañeros que nos acompañan hoy, que no están aquí reunidos. Bueno, que como el otro día que estuvo Serafín y Luis, y bueno, y Juanan y May.
Y Sergio, Serafín, Luis.
Eso, y Sergio. Y bueno, un saludo para el que no está presente ya entre nosotros, que es Félix, que le mando otro saludo. Bueno, que se queda recordado aquí en el grupo.
Yo también quiero dar que ya no está entre nosotros, pero bueno, está bien.
Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face.
Ahora nuestra amiga y vuestra amiga Mari Carmen os va a...
Carolina
os va a recitar una poesía, Amándote.
Bueno, pues así empieza Amándote. Ansias y alegrías me hacen vibrar así. A ver si va a ser amor. Nado pues siempre en ti, dibujando amores en torno a ti. Ojalá ya nos encontremos. Tanto que pesa por dentro. Entonces ya estás aquí. Bueno, pues pasar buena semana y hasta la próxima.
Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma. Porque así con tus besos, refugiame en tu guarida.
Maribel nos va a hablar de la Feria del Libro. Cuéntanos, Maribel.
Hola, buenas tardes. Bueno, quería hablar de la Feria del Libro porque ya que se acerca la fecha de en el retiro que se hará, bueno, te voy a hablar un poco de la historia. La Feria del Libro de Madrid es un evento cultural que se celebra una vez al año durante los últimos días de mayo y primeros de junio en Madrid, España. Desde hace algunos años en el Parque de los Jardines de Retiro de Madrid. La primera vez que se celebró la feria, denominada Feria del Libro, fue el 23 al 29 de abril del año 1933. Se celebró en el Paseo de Recoletos. Está organizada por los Libreros de Madrid. Desde entonces se han celebrado más de media centenar de ediciones, llegándose a exponer cerca de 300 casetas en diferentes temas. Sin embargo, la Guerra Civil trajo su suspensión. La primera edición no se convocó hasta 1944. Y bueno, mudando su época, la celebración a finales de mayo y principios de junio. El Instituto Nacional del Libro Español, el encargado de la organización de cuentos, que pasó a denominarse Feria Nacional del Libro. Y bueno, era eso, y que se celebra de 30 de mayo al 15 de junio. Y que todo el que se quiera pasar, pues oye, que es un paseo bonito, que se puede ver libros y el que le interesa algún libro.
En la caseta 125 están los de Bauman Radio y Televisión. Puede ser interesante, porque hace un 10% de descuento.
También lo que se hace normalmente, que yo recuerde todos los años, que yo alguna vez lo he hecho, es que durante toda la feria hay determinados escritores, sean conocidos, más o menos conocidos, que firman libro. Hay que mirar cada día por si quieres ir a uno en concreto, para que se acuerde la gente, que está muy bien.
Bueno, ¿y algún libro queréis recomendar a alguien que hayáis, no sé, que hayáis leído últimamente, que os haya gustado especialmente?
Yo el de Miguel Río lo quiero comprar, que es autobiográfico, de cómo empezó él en la música, pero no lo encontré porque está agotado eso, o es en otro sitio donde lo tienen. Y bueno, me gustan también de autoayuda, yo qué sé, como románticos, con alguna, yo qué sé, moraleja, lo que sea, bueno, que alguna cosa que tenga de que es, o sea, que se pueda entender alguna finalidad didáctica o algo.
Bueno, yo estoy leyendo un libro que trata de un chico que nace en la marginación, ¿no? Que la marginación del 70 al 80, ¿no?
¿Cómo se llama el libro?
El libro ya lo diré la semana que viene, porque no me acuerdo ahora.
¿Y te está gustando, Juan Luis?
He leído muy poco y no he entrado en el tema aún central.
El meollo, ¿no? Que se llama, ¿no?
Bueno, y aunque no sea un libro que haya salido ahora, ¿algún libro que hayáis leído en su día que os haya gustado especialmente?
Uy, las memorias de Idún, por ejemplo.
¿Las memorias de?
De Idún. Pero hay muchos más de Laura y Hugo García. Yo estaba pensando ahora en uno que se está vendiendo muy bien, que es el de Sonámbulos, que va sobre la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que está a punto de no decirlo porque no recuerdo el autor. Creo que es anglosajón.
Pues yo sé, a alguien le gustan los de viaje, la trilogía de África de Javier Reverte, que ya creo que la he recomendado otras veces. Y un libro muy muy típico, pero que a mí me gustó mucho, fue El perfume, de Patrick Süskind.
Yo, Diazpiri y Forges, que son los dos, que yo sepa hay tres, que son Drácula, El monstruo de Frankenstein y El fantasma de Europa Villa, de Canterville, que son El blancachondeo de Forges y Diazpiri, son los dos. Está muy bien.
A mí me gusta Ana María Matute, que no sé si era algo de, ¿cómo era? La costilla de Adán, no sé qué, me parece que era María Matute. Y bueno, Amadito Karma, no sé si lo determiné de todo, pero bueno, así que sean algunos de risa, algunos así como cómicos. Y bueno, eso.
Yo el libro que leí fue a cuando mi juventud, ¿no? 18, 17 años, El Principito. ¿Sabes? El Principito. Y ahora, y leí un libro en los 88, en el 1988, que se titulaba El Bardo Todol, el libro tibetano de los
el
muertos.
El libro tibetano de los muertos.
Sí, señor.
Pues le echarías paciencia, ¿no? Porque es tenso.
Bueno, hay muchas ediciones, ¿no? Yo leí una edición así, dos libros, y los orientales, estos son la hostia, ¿no? Porque tienen sí, una manera de vivir,
guiando al ánima, al otro.
Las cosas así, sí.
Y yo de comedia romántica recomiendo a la autora Rebecca Rus, que yo me acuerde de Ginebra para dos y Mientras tanto en Londres.
Bueno, pues después de estas recomendaciones, vamos con la canción que nos pedía Isabel, Humanos a Marte, de Chayanne.
Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Que te pueda dar las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad, y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Decir que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad, dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba, dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más.
decir, el vasallo que desafió a un rey. Es un artículo de Juan Victorio, profesor emérito de la UNED, para Historia de National Geographic. Bueno, llegar a la figura del Cid, tenemos el Cid histórico y el Cid literario. Hay algunas diferencias. Tanto el poema mío, Cid, vamos a llamar poema al libro en general, y cantar, a los tres cantares en que se divide, o sea que más que llamarlo cantar de mí, decir, pues poema de mí, decir. Pues está también las mocedades, la jura, los romances de las mocedades, decir, y de la jura de Santa Gadea, que nos reflejan un Cid más altivo, y que, bueno, esto lo vamos a retomar más adelante. Vamos primero a pensar en la primera crónica general de Alfonso X el Sabio, que nos presenta a la familia del reino, la familia real del Reino de León, encabezada por Fernando I y sus hijos Sancho, Alfonso y García, y sus hijas doña Urraca y doña Elvira. Entre Urraca y Rodrigo parece haber surgido un tipo de relación amorosa, que, como sugieren los versos de un romance que pone en boca de la princesa las siguientes palabras: yo te calcé espuela de oro para que fueses más honrado, pensando casar contigo no lo quiso mi pecado. Casaste con Jimena, hija del conde Lozano, con ella tuviste dinero, conmigo hubieras estado. Viendo sentencia de muerte, Fernando I dividió su hacienda entre sus distintos hijos. A Sancho le correspondió Castilla, a Alfonso León y a García Galicia, Zamora para Urraca y la Villa de Toro para Elvira. Todos sus hijos quedaron contentos con el reparto, menos el rey Alfonso, el primogénito. No, perdón, menos el rey Sancho, el primogénito, que quería para él solo toda la herencia de su padre. Rodrigo servía al rey Sancho. Pero el rey Sancho murió durante el asedio de cerco de Zamora a manos de traidor Bellido de Orfos, y Rodrigo le hizo, bueno, Alfonso se vio de repente señor de todos los estados de sus hermanos, pero Rodrigo le hizo jurar que no había tenido participación en la muerte de su hermano Sancho. Parece que esto es parte de lo que determinó la antipatía del rey Alfonso VI, hacia Rodrigo. En el poema mío hay un solo destierro, pero dos destierros históricos. El punto en el que parte el poema de Cid es el primer destierro de Rodrigo. En su primer destierro, Rodrigo pasa a Zaragoza enfrentándose a dos príncipes cristianos, Sancho Ramírez de Navarra y Berenguer Ramón de Barcelona. Su destierro lo pasa en Valencia. Su segundo destierro, perdón, lo pasa en Valencia, también en el poder de los musulmanes. Según el poema, los destierros, el destierro en este caso, se debe a ciertos malos mestureos que estuvieron incordiando vaya hombre, pues no me sale la palabrita.
Bueno, pues podemos seguir sin la palabrita, ¿no?
Sí. Que estuvieron sembrando cizaña entre señor y vasallo. En 1086 los almorávides bereberes integristas derrotan a Alfonso VI en la sangrienta batalla de Sagrajas. Alfonso le pide ayuda a Rodrigo para derrotarlos, cosa que este hace. Pero en una segunda ocasión, en que los almorávides vuelven a atacarlo, no se encuentran el ejército de Rodrigo y el del rey, y el rey Alfonso VI lo vuelve a desterrar. Este es el destierro del que arranca el poema de Mio Cid. Pero ahora las condiciones son más drásticas, ya que Rodrigo está acusado de traición. El rey confiscó sus bienes y encarceló, aunque por breve tiempo, a su esposa e hijas. En vano proclamó Rodrigo su inocencia y denunció a los cortesanos que lo habían acosado, según él, sin fundamento. Poco después el rey levantó el castigo a su vasallo, dado que Rodrigo era sumamente eficaz contra los almorávides y parecía el único remedio existente en la península. Lucharon juntos y el Cid tomó Valencia en el 94. Murió en el 99. 10 años más tarde falleció Alfonso. Al cabo de 2 siglos, el Cid altanero del romance de la Jura de Santa Gadea se imponía al sumiso del Cantar. El Cantar es una serie de encuentros y desencuentros entre Cid y Alfonso VI. Es un, el, canta, el poema de Mio Cid. Es una especie de panegírico de decir que va increciendo, porque el, primero es el destierro, luego es la vuelta del Cid, que es repuesto en sus dominios y se devuelve en su hacienda. Y después es la jura de... No, la jura no. Quiero decir, la ofensa de cantar de Cortes. O a Cortes. En el cual el Cid recibe una compensación jurídica a la violación de sus hijas por dos nobles, pero que al final las casaba muy bien. La afrenta de Cortes, si estoy hablando de memoria, porque hace mucho que no lo leo, me voy a decir, estaba comparándolo con el Cid histórico. Pues eso, que es una progresión de la honra de este vasallo llamado Rodrigo Díaz de Vivar. Bueno, nada más.
Que en esta vela tiene entierro el que estuvo en Valencia, Jaime I el Conquistador, o no tiene ahí, porque no le han nombrado, no, o es de otra época o guerra o algo
es,
así.
Es de otra
guerra. De otra guerra, ¿no? Ya, vale. Otra guerra.
Pues nada, pues después de enterarnos de mito y realidad sobre Rodrigo Díaz de Vivar o el Cid, Vamos con una canción que pedía Joaquín, de Edith Piaf, Milord. Milord.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si pour moi dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas paupière d'âme, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà c'est ça. Allez riez, Milord, allez chanter, Milord. Ta da 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 da.
Ahora Juan Luis nos va a hablar del partido del Madrid con el Atleti.
De Copa de Europa, efectivamente. Bueno, nada, que el Real Madrid de nuevo reina en Europa. Bueno, de nuevo, sí. A que este... A ver cómo lo digo. Nada, que el asedio total fue del Real Madrid. Ramos incorporó el ataque en el minuto 62 y centró. Cristiano Ronaldo peinó y Benzema casi mete gol. Por unos centímetros. No llegó por unos centímetros. Y tras combinar con Cristiano, ¿vale? Ronaldo en la frontal lo intentó en el minuto 72, pero su disparo se fue afuera, ¿no? Y tres minutos más tarde Di María sacó la falta. Varane prolongó de cabeza y el portugués en escorzo no encontró portería. Los blancos estaban mereciendo al menos empatar y lo hicieron además en un momento psicológico. Así es este equipo, no se da por vencido hasta el final. Kupris había añadido 5 minutos y cuando solo quedaban 2 para la conclusión, Modric sacó el córner y Ramos Imperial, como en Múnich, batió a Courtois de cabeza.
Courtois.
Claro, es que no me... no tal, ¿no? Nada, el éxtasis para la afición blanca llegó en la prórroga, después de una primera mitad en la que apenas se vieron ocasiones. En la segunda se escribió uno de los momentos más épicos de la historia del club. 3 goles que se quedaron para siempre guardados en la memoria de los madridistas y una simbiosis total con la afición. Morata recuperó el balón en el centro del campo y se lo cedió a Di María, que se marchó con 2 rivales y disparó. El rechace de Cornau lo introdujo Vale a la red con la cabeza en el minuto 110. Ya voy a terminar. Ya había prolongado mal lo complicado y los blancos cerraron el encuentro con el tanto de Marcelo desde la frontal en el minuto 118 y el de penalti sobre Cristiano Ronaldo, que él mismo transformó en el minuto 120 para dar el broche de oro a una Champions League que termina con 17 goles, algo inédito hasta la fecha. Sí se pudo, enhorabuena, campeones. La décima ya es una realidad. Se me olvidó decir que Ramos marcó en el minuto 93.
Pues se te olvidaba lo más importante, porque madre mía.
Claro. Yo quería comentar, digo a todos, o a Nacho, a todos, quiero decir, al que está en control y todos, que bueno, yo voy a comentar un poco a favor a Leti, pero bueno, que aquí cada uno, pero bueno, que creía que la tenían ganada, pero en décimas de segundo cambió todo el partido. Los atléticos se quedaron sin la Champions, pero han conseguido el cariño de los madrileños, que lo siguen aférrimos, y que llegaron a que no llegaron a la final, o sea, llegaron a final, pero no pudo ser, y ya consiguieron la Liga, y eso es un reto importante. Se le celebró a las 9:45, Madrid estuvo paralizado por el derbi, había muchos aficionados vestidos por la calle, y fue un bonito desfile para la Comunidad de Madrid, y felicidades al campeón, aunque para otros no. Era lo que quería decir.
Yo la verdad es que vi la segunda parte y aunque reconozco que no soy muy de fútbol, sino bastante poco, la verdad es que me pareció bastante emocionante. Yo veía al Madrid atacar más, etcétera, pero la verdad es que ganó en el último minuto, nunca mejor dicho, ya todo el mundo del Madrid estaba con caras largas, etcétera, y pues nada, pues eso, llegó Sergio Ramos, marcó en el tercer minuto de descuento. Y luego el Atleti pues fue un mazazo psicológico el que le marcaran en ese momento, y yo creo que después ya estaban cansados, hechos polvo, y ya el Madrid sí. Ahí pues entró a saco y metió los otros 3 goles, pero claro, el 4-1 final no refleja para nada lo que fue el partido. Y una cosa curiosa es que, hombre, menos los más así del Madrid, a lo bestia, de Atleti y tal, pero a mucha gente yo creo que no, bueno, que el hecho de que ganase en vez del Atleti, yo me cuento entre ellos, yo por ser de algunos del Madrid, pero la verdad es que no me importaba que ganase el Atleti, pero oye, ha ganado la Liga y ha quedado finalista de Champions, lo cual es un resultado, ¿no? Pues como decía Simeone, para no llorar, sino para estar contentos, aunque, hombre, pues es una puñeta, ¿no?, que te perder ahí en el último minuto.
Yo pienso una cosa, que el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano y estos equipos así de Madrid, de la comunidad, que me alegro por ellos porque son buenos equipos.
Bueno, yo quería hablar de otros partidos, de partido político.
Ah, efectivamente.
El triunfo de la izquierda en las elecciones europeas aquí en España.
Sí, el batacazo del PSOE y del PP y un,
sí. ¿Qué ha pasado? Y un
partido, que no, y un partido nuevo, que se llama Podemos, que ha dado la sorpresa. Que,
efectivamente, también dentro de la izquierda. Izquierda Unida también ha obtenido un buen resultado. Y se ve que que hay más escaños en izquierda que en derecha. Pero espero que el castigo al gobierno del PP se materialice dentro de un par de años que les queda, ¿no? Y espero que sea determinante, porque lo que están haciendo no tiene nombre.
Lo que también me parece muy grave que ha pasado, que también salió en el canal 24 horas, me parece, de la 1, que faltaban papeletas o incluso escondían papeletas y tenías que mirar a ver dónde estaban, porque estaban pero estaban escondidas. Y eso no me parece normal.
Se denunció por redes sociales que en algún, hombre, yo creo que no ha sido algo generalizado, ¿no?, pero en algún colegio electoral, pues de repente los sobres había que tenían una papeleta del PP, vamos, que se ve que alguien se había pasado y las había metido para que quien votase en blanco votase el PP, y luego en otro colegio electoral o en otros colegios electorales que había papeletas solo del PP y el PSOE, cosa que supongo que una vez denunciada cambiaría rápidamente, ¿no?
O que, por ejemplo, también ha pasado que no había del, que la policía no había, o sea, no había del PSOE, la policía te decía que había y es que tú habías ido y no había, por poner otro ejemplo, que ocurría en otros sitios.
Perdonar a todos, pero quiero decir una cosa, ¿quién ha ganado las elecciones?
Vamos a ver, el partido más votado ha sido el PP y el segundo más votado ha sido el PSOE, pero en las anteriores elecciones entre PP y PSOE sumaban un 80 y algo por ciento de los votos, y sin embargo en estas elecciones no han llegado al 50% entre los dos, lo cual quiere decir que han tenido un voto de castigo importantísimo. Total, ¿no? Ambos partidos, probablemente el PSOE incluso un poco más que el PP, todo hay que decirlo, pero bueno, han tenido un bajo muy importante. Han surgido nuevos partidos. Podemos, por ejemplo, ha sacado 5 eurodiputados después de ser un partido que se ha creado hace 4-5 meses escasamente. Izquierda Unida ha subido. UPyD ha subido. Ciudadanos ha sacado 2. Bueno, pues ha habido mucha más variedad y parece que el bipartidismo se pone en cuestión. Vamos a ver, efectivamente, como dice Joaquín, si esto se materializa en las elecciones generales, ¿no?
También han dicho que Esquerra también ha sacado un muy buen resultado allí en Cataluña.
Esquerra Republicana ha sido la fuerza más votada en Cataluña, cosa que no pasaba pues desde la Segunda República.
Y había uno de Primavera, no sé qué, ¿no?
Primavera Europea, el cual estaba Equo. Sí. Y otros partidos de este tipo han sacado un eurodiputado.
Yo que al votar, como votamos luego en las generales o las otras, pues que yo me creía que eran dos sobres, como estoy acostumbrada a dos sobres, digo, claro, es que es un sobre solo.
Eso es al Senado.
Al principio buscando al Senado.
Diputado, ¿no? Era diputado, ¿no? Eso es Joaquín.
Eurodiputado, eso es lo que votábamos.
Buscando el sobre sepia que no aparecía y no había eso, ¿no?
A mí la lectura.
Pero optimista. En Europa, perdona, Nacho, todos. ¿Qué ha ganado en Europa? ¿También la derecha?
No, ha subido en general.
En Francia.
En general ha subido la izquierda. La nota, yo diría casi trágica, es que en Francia el país más votado ha sido el Frente Nacional de Le Pen, que es ultraderechista. O sea, no era derechista, sino ultraderechista. Y yo no sé, yo creo que Obélix en estos momentos diría: Asterix, estos galos están locos, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pero
la verdad es que es un poco generalizado así en Europa, o que hubo un avance muy grande de la izquierda o de la derecha según el país, no solo ahora en las europeas, pero en otras que han sido nacionales, o hubo una subida muy fuerte de la izquierda o de la derecha según el país.
En las crisis hay que tener cuidado, porque muchas veces, pues eso, el chivo expiatorio hacia los extranjeros, etcétera, etcétera, y pueden surgir partidos fascistas. Bueno, pues ya sin ir más lejos, pues Hitler, ¿no? En la crisis ahí entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que aprovechó ahí ese hueco para colarse, pues esperemos que no pase esto. Pero bueno, el caso es que las europeas, los franceses, no sabemos qué les ha pasado por la cabeza, que no sé, un partido de ultraderecha, cada uno tiene derecho a votar lo que sea, pero a mí me parece espeluznante esto, vamos.
Es que yo creo que es el temor a los emigrantes. Y había que hacer todo posible porque los países del sur, los países menos favorecidos, aquellos que tienen más población pobre que emigra, les cambie la vida a esta gente, porque si no los vamos a tener aquí en Europa y poco a poco se va a extender el reaccionarismo y nos vamos a ver con varios países con Le Penes, y entonces vamos a llorar de verdad.
Pues nada, vamos a poner a los franceses una canción con nombre de una ciudad suya, como es Nantes. Del grupo Beirut, una canción sosegada, a ver si nos paramos a pensar un poco y pensamos qué pasa si la ultraderecha se adueña de ciertos espacios, ¿no?
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
vamos con Joaquín, que nos va a hablar, como siempre, de su sección de cine y alguna pequeña aclaración más que quería hacer.
Bueno, la verdad es que yo espero que el resultado de Francia le sirva para reflexionar y que las próximas elecciones esto se iguale y se compense, porque bueno, aquí las europeas, pues al fin y al cabo, que haya antieuropeístas, pues darán la nota, pero que no gobierne la nación, porque sería un desastre y supondría la vuelta a la pena de muerte en todas las lindezas parademocráticas, y hay que movilizar ese 60% de la población que no se ha movido para votar. Hay que movilizarlos, que tomen conciencia. Bueno, y quería hablar de una película francesa también, Nueva Vida en Nueva York, de Lapix, Cédric Lapix. Fijaros en el apellido, es un inmigrante. Hay muchísima inmigración en Francia y esperemos que la siga habiendo, que no salten las alarmas y que siempre traen savia nueva a la cultura nacional, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Xavier, el personaje de aparecido por el director, que va en busca de su mujer, con que tiene a sus hijos, y se van a unos que a Nueva York. También tenemos a un amante, Audrey Tautou, que nos hará mucha gracia hablando chino.
Audrey Tautou es la actriz de Amélie, ¿no?
Audrey Tautou, sí. Pues se suelta una parrafada en chino que nos hará bastante gracia. Y retoma la amistad con su antigua novia, Martín, que al parecer evoluciona hacia el lesbianismo. Y pues nada, es una película divertida, no os va a pesar verla, no por francesa os va a resultar aburrida, os la recomiendo. Y luego esta es la vida, Nueva Vida en Nueva York. Luego está la de La Libertad, de Roberto Andó, con Tony Servillo. Aquí cuestiona la eficacia de los políticos profesionales y propone la fórmula de un una persona con trastorno mental, es un bipolar, como una nueva forma de hacer política y de entender política y de conectar con mucha más efectividad con la gente. Esto es básicamente.
Vale, bueno, la próxima semana nos enrollaremos un poquito más, como vamos justito desde tiempo.
La próxima semana yo no estaré, pero bueno.
Bueno, pues cuando la siguiente, ¿no?
Pues te echaremos de menos.
Que además Joaquín nos podrá hablar de cine y probablemente algo de viaje, ¿no?
Sí.
Pásalo sí, bien, sí, el viaje.
Gracias.
Te lo pasé bien, en verdad.
¿A dónde vas?
A Berlín.
Bueno, pasarlo bien.
Lo comentamos luego, que vamos justo este tiempo.
Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior. Demasiadas cervezas dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana, y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. La pupila archivo, un semáforo rojo, una mochila, un Peugeot y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los pesos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. Donde habita el olvido.
El salmón vergonzoso.
Había una vez un salmón que tenía un problema de timidez desde que era pequeño. Un día la dorada le propuso:
oye, salmón, este finde hay un concierto muy bueno. ¿Te vienes? Es de ese grupo tan guay, ¡vivan los peces!
De primeras al salmón este tipo de cosas le apetecía mucho, pero luego se desanimaba porque empezaba a pensar cosas como estas.
Seguro que estoy fuera de lugar. Luego no sabré qué decir. A ver si me preguntan algo y después si no lo que sé quedaré como un idiota.
Y cosas por el estilo.
¿Estás lelo o qué? ¿Qué si te vienes? ¿Te vas a buscar después de cenar?
Yo es que creo que no voy a ir. Además termina demasiado tarde y no me conviene cambiar mis horarios.
¿Pero qué dices? Es súper pronto, empieza a las 9. En un par de horas estamos fuera y si quieres, después te vas para casa.
Es que a lo mejor me resfrío. No estoy nada acostumbrado a estos sitios.
¿Pero de qué sitios hablas? Si es una sala de conciertos, totalmente acondicionada. Déjate de cuentos. Si no te apetece ir, pues lo dices y ya está.
Sí que me apetece ir, de verdad, no sé qué hacer.
Siempre haces igual. Te propongo cosas chulas, pero al final nunca te vienes. ¿Qué te pasa?
Déjame tranquilo, tengo mis propios problemas.
Sí, contigo mismo. Está bien, como quieras. Ya nos veremos.
Ay.
El salmón se metió en casa muy triste. No quería hablarle así a su amiga la dorada, pero no había podido evitarlo. Otro día fue a verle al besugo para proponerle otra cosa.
Hola, salmón, amigo. He venido a verte porque hay una fiesta esta tarde de antiguos alumnos del instituto. Vente con nosotros. Seguro que lo pasamos genial recordando los viejos tiempos.
A Salmón al principio le hizo mucha ilusión aquella propuesta, pero después empezó a pensar en un montón de razones para no ir, como por ejemplo...
Seguro que todo el mundo se encuentra más gordo o más viejo, o nada interesante, o tal vez me dejen a un lado y nadie me dirija la palabra. Estoy convencido de que sí, de que ninguna pececita querrá bailar conmigo, porque yo soy muy tímido y muy soso. No vale la pena ir para pasarlo mal.
Oye, Salmón, ¿a qué rayos estás pensando? Simplemente ponte guapo y te vengo a buscar a las 6. Hasta luego.
Cuando el salmón iba a gritarle que no contase con él, el besugo fue más rápido, pues ya le conocía, y se marchó corriendo.
No, no, no vengas, que no quiero ir.
Pero ya no hubo remedio.
Ah, en fin, no me queda más narices que ir. No me ha dejado opción. Voy a arreglarme.
Pero ocurrió lo inevitable. Mientras se vestía, el salmón imaginó una y mil historias negativas relacionadas con ir a aquella fiesta. Tanto imaginó que su corazón se aceleró y entró en un estado de estrés lamentable. Cuando fue el besugo a buscarle, estaba en su habitación paralizado de miedo.
¿Pero qué te sucede, si puedes saber?
Me encuentro muy mal. Ha sido de repente. No puedo ir a la fiesta.
Yo sé muy bien lo que te pasa porque te conozco desde que eras muy pequeño. No te ocurre absolutamente nada. Todo está dentro de tu mente. Te sientes inseguro y temes que te pase cualquier cosa que no puedas controlar.
Va a ser algo horrible. Lo sé. No voy a ir.
Ah, ahí es donde te equivocas, amigo. Porque yo estoy seguro de que nos lo vamos a pasar genial. Hay muchos peces que están deseando vernos y no nos los vamos a perder.
No insistas, no pienso ir.
Vale, vamos a hacer una cosa. Tú me acompañas a la fiesta y yo te prometo que estaré pendiente de ti todo el tiempo para que te sientas un poco más seguro y tranquilo.
¿Harías eso por mí?
Claro que sí, hombre. Para eso estamos los amigos. Anda, termina de vestirte, que te espero en la puerta.
El salmón se sintió conmovido y emocionado por el gesto de su amigo. No pudo evitar abrazarle.
No te preocupes, salmón. Es una fiesta. Lo pasaremos muy bien. Ya lo verás.
Te lo agradezco mucho. Ya me siento un poco mejor.
Me alegro. A veces solo es cuestión de un poco de confianza. Anda y vístete.
Cuando el salmón estuvo listo, se fueron los dos a la fiesta y lo pasaron estupendamente bien. El salmón no tuvo ningún problema con su timidez. Mirara donde mirara, allí estaba su amigo, el besugo, para ayudarle si lo necesitaba. Pero no le hizo falta. Estuvo bailando, charlando con sus antiguos compañeros y no dijo... A ver, ¿cómo ha quedado? Bueno, no dijo nada inapropiado. Al revés, estuvo bastante distendido y abierto.
Algunas veces sucede que nuestra mente nos juega una mala pasada de forma que nos presenta la vida mucho más difícil de lo que ya es. Es bueno poder contar con alguien que te anime y te apoye en momentos como esos, cuando la confianza te abandona. Como nos ocurre en La Luciérnaga, que aparte de ser compañeros y compañeras de la radio, nos unen vínculos de amistad que van más allá de las ondas. Puedes llamarnos al 91 315 1112 en directo los lunes de 7 a 8 de la tarde. Estamos en el 106.7 de tu FM. O escuchar nuestros programas por internet en www.radioalmenara.net. Hasta la próxima.
Hasta luego, chavalotes.
Hasta la próxima. Pasar buena semana.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Things always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
Just before you draw